La conversación. Un espacio para escuchar. Todos los miércoles en RAI, Argentina al Mundo.
El diseño del menage. Saishiro Tsuji llegó a Argentina en 1921. Como muchos inmigrantes, estaba buscando una tierra donde poder vivir en paz con su familia y abrirse nuevos horizontes. Es así que llegó a Argentina con dos hijas y su esposa. En un primer tiempo, se instaló en la zona de San Isidro, siendo representante en el país de una empresa japonesa que vendía productos de bazar, juegos de té y platería. En Argentina tuvo tres hijos más, y aquí nació su hijo el menor y único varón, Alberto. Es con Alberto que Saishiro funda en 1952, en la zona de Ministro Rivadavia, cerca de la coqueta ciudad de Adrogué, en el sur del Gran Buenos Aires, la fábrica de porcelanas Tsuji. Saishiro había incursionado en la porcelana de piso y en el taller de vidrios. Junto a su hijo, se dedicaron exclusivamente a la porcelana de mesa, convirtiéndose así en la primer fábrica argentina de porcelana que se mantiene hasta la actualidad. En la conversación de hoy, vamos a entrevistar a Teresa Tsuji, nieta de Saishiro e hija de Alberto Tsuji, además de ser desde jovencita diseñadora de muchos de los exquisitos y elegantes motivos que son marca de la porcelana Tsuji. Teresa, buen día. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, Laureana. Muy bien, gracias.
Muchas gracias por atendernos y darnos esta oportunidad de contar la historia de la familia Tsuji y de esta porcelana que es marca y diseño en Argentina desde hace muchos años. Saishiro no pudo ver crecer y desarrollarse la empresa totalmente, ¿no es así?
Sí, lamentablemente mi abuelo fundó la fábrica, bueno, después de tener una larga experiencia, digamos, comercial en la República Argentina, fundó la fábrica de porcelana en el 52, en Ministro Rivadavia, con muchas dificultades, porque, bueno, el Gran Buenos Aires no es lo que era, lo que es ahora, pero lamentablemente ellos, en el 53, contrajo un cáncer que lo llevó muy, muy rápidamente, y la verdad es que entonces, a partir de octubre del 53, cuando fallece él, mi papá y sus cuñados, que a partir de ahí ya estaban haciéndose también cargo de la cuestión comercial y todo, tuvieron que apechugar y seguir con el tema de la fábrica, que recién había empezado. Pero bueno, fue no solamente la instalación de la fábrica, sino también ir modificando y corrigiendo y desarrollando toda la cuestión como tecnológica que implica la fabricación. Y gracias a esos esfuerzos, aún ahora la fábrica continúa con su trabajo.
¿Cómo fue que se le ocurre a tu abuelo, cuando está en Argentina, ponerse a diseñar y a producir y a fabricar porcelana para mesa y de tal gusto y de tal diseño?
Bueno, fundamentalmente porque él y toda su familia proviene de una zona en Japón que es una zona muy ceramista, ¿sí? Que es una prefectura de la de Nagoya. Y entonces él también tenía contactos y acceso a técnicos especializados en la cuestión, con los cuales él logró que también vinieran a colaborar en el proyecto desde el punto de vista tecnológico. Pero digamos que también existía una tradición familiar, cultural, digamos, de considerar al tema de la cerámica y en particular al desarrollo de la porcelana como un tipo, digamos, de producción posible de hacer por esa tradición y por ese saber, digamos, que traía ya de la zona desde donde venía, ¿sí? No sé si sabrás que la porcelana es, digamos, la más refinada en el sentido de las cerámicas, porque su composición, la composición de la masa y el modo de cocción permiten que se logre un nivel de dureza y de transparencia y de blancura muy especial en relación a todas las otras cerámicas.
Y de la zona que venía tu abuelo, Sayiro, decís que era una zona donde se desarrollaba o se elaboraba mucha porcelana. ¿Por qué era esto? ¿Por una tradición cultural, una cantidad de fábricas? ¿Cómo es?
Sí, por una posibilidad que, eso también se da según las zonas por los tipos de materiales que están al acceso, ¿no es cierto? Las cerámicas, los caolines, y entonces esa zona era una zona propicia para esto, y además, hay que sumarle la cultura ya, podríamos decir, milenaria que tiene Japón y China, digamos, de producción de este tipo de cerámica, ¿no? Así que la verdad que es un poco esa herencia también japonesa viene a partir de una herencia mucho más, que trasciende mucho más lo familiar, ¿no?
¿Se sabe en la historia familiar si trabajando allá en Japón tu abuelo hizo alguna porcelana especial para alguien especial o no?
No, en realidad estando allá él no había trabajado en cuestiones de porcelana. Vos imaginate que él vino muy joven aquí y en realidad él vino con un conocimiento bastante rudimentario, decidía, también de la cuestión comercial. Él era fundamentalmente más bien comerciante, no venía tanto del campo productivo, ¿sí? Después aquí fue que empezó con esta cuestión de un taller de tallado de cristales, ¿sí? por esta cuestión de agregarle una cuestión productiva aquí que le agregaba valor a un elemento base, y a partir de esa cuestión del tallado de cristales y de la importación también de cerámicas y porcelanas desde Japón, es que empieza también a partir de eso a pensar y a establecer contactos para traer técnicos que lo ayudaran a construir una fábrica de porcelana aquí, ¿sí? Pero no es que él viniera con una experiencia de producción allá en Japón.
Cuando abren la fábrica en Ministro Rivadavia en el año 52, ¿cómo comienza la fábrica?
Bueno, comienza con un predio bastante grande de un campo, te imaginas que era absolutamente rural esa zona, empiezan con la construcción de unos galpones, de una construcción de los hornos, sí, que es lo fundamental para poder producir la porcelana, y y bueno, y realmente fue bastante sacrificado porque el acceso a ese predio era bastante complicado, bastante difícil, que siguió siendo bastante difícil, te diría, por unos 25, 30 años, que fue bastante complicado, ¿no? Porque no eran asfaltadas las calles, complicaba para traer los materiales, el tema de la provisión de la electricidad también era complicada, pero bueno, fueron sorteando todos esos problemas.
¿Cómo recordás tu infancia entre la porcelana y la familia y ahí en lo rural también de Ministro Rivadavia?
Bueno, por un lado esto, ¿no? O sea, recuerdo el tema de llegar a la fábrica con bastante dificultad, pero bueno, después tal vez el recuerdo más más pintoresco por ahí sea el ver también la cantidad de porcelana que se descartaba, ¿no? Porque bueno, la porcelana siempre tuvo mucho nivel de cuidado, digamos, de excelencia en cuanto a lo que se vendía, tenía que ser muy perfecto. Entonces había pilas y pilas y pilas y pilas de platos que uno los tomaba y decía, está re bien, ¿por qué los dejan acá descartados? Y era porque, bueno, tenían un punto, tenían una pequeña manchita o tenía una pequeña deformidad. Y después también muchísimas, había como pilas, pero pilas así de platos rotos, sí, que se iban rompiendo durante los procesos y que bueno, durante los años se iban acumulando, y entonces uno me permitía por ahí caminar por arriba de esas pilas, pero diciendo que tuviera muchísimo cuidado porque era súper peligroso caerse sobre esas pilas. Pero bueno, lo que más recuerdo por ahí son eso, caminar entre pilas y pilas de platos y bueno, y tener mucho cuidado con el tema de no acercarse mucho a los hornos y a los tornos y todo ese tipo de maquinaria que es parte de la fábrica aún hoy en día.
La porcelana suya, y como vos dijiste, llegó a ser en Argentina como la fábrica más reconocida y de excelencia y fina, por decirlo de alguna manera, de porcelana no solo de Argentina, me parece que tiene un nivel internacional, ¿es así?
Realmente yo creo que mucho no trascendió demasiado del ámbito nacional, ¿no? O sea, pero sí, yo creo que en toda la Argentina llegó a ser muy conocida, sobre todo por esto, ¿no? Por el tema de ser una fábrica de vajilla, de mesa familiar, muy tradicional, digamos, donde no podía faltar que cuando alguien se casara le regalaran el juego de porcelana sushi, ¿no? Entonces durante muchos años fue como creciendo su fama, digamos, en ese sentido, ¿no? Como una fábrica de vajilla fina, ¿no? Después en realidad con los años hacia la década del 80 por ahí, ya la fábrica tuvo un vuelco hacia también fabricar porcelana para de línea gastronómica, ¿sí? para poder proveer a bares, pizzerías, restaurantes, ¿sí? Y entonces empezó una línea de una porcelana más gruesa, que no es igual que la fina, digamos, de vajilla familiar, pero que da muy buen resultado para las líneas gastronómicas por la dureza, por la resistencia, por el brillo, etcétera, ¿no? Y entonces conviven las dos líneas y en realidad se vende más, digamos, lo de la línea gastronómica que la fina. La fina también, por una cuestión un poco cultural y de costumbres y todo, va siendo de cierto consumo y no tanto, ¿no? Como era en un momento.
Se podría decir que los compatriotas de tu abuelo estarían también orgullosos de lo que ha realizado Sayiro con Alberto y con toda la familia y con los técnicos que lo han ayudado, que han venido de esta porcelana desarrollada en Argentina.
Sí, totalmente. Yo creo que a lo largo de los años siguieron viniendo técnicos de Japón para seguir colaborando con los procesos productivos de la fábrica, a partir de estos contactos comerciales y productivos. Y bueno, y realmente siempre fueron considerando que bueno, que la fábrica fue creciendo a un nivel realmente propio de la región que le dio origen, ¿no? Y la verdad es que tanto el trabajo de mi abuelo y fundamentalmente de mi papá durante toda su vida, mi papá falleció ya en el 2005, pero durante toda su vida mi papá, que realmente nació en Argentina, fue un puente entre por un lado la cultura, pero la cultura también de la producción de los gustos, de los detalles, digamos, que hacen también a la cultura japonesa. Y bueno, y la verdad que bueno, tanto él como mi mamá, que lo acompañó toda su vida también, fueron realmente un puente cultural entre Japón y la Argentina que mantuvieron a partir no solamente de la fábrica, sino de muchísimas otras actividades que hicieron durante toda su vida relacionando Japón y la Argentina, ¿no?
Teresa Tsuji, nieta de Sayiro e hija de Alberto Tsuji, de las porcelanas Tsuji en Argentina, muchísimas gracias por contarnos esta historia en la conversación.
Bueno, no, te agradezco, Lauría, vos, porque bueno, de alguna manera recordar a mi papá y a mi abuelo es motivo de alegría y de orgullo, y te agradezco la oportunidad.
Muchísimas gracias.